José Luis Restán, estáis al otro lado. Buenas
Ahí
tardes.
Ahí estamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta?
¿Cuándo nos ha fallado José Luis Restán? Por favor, Marta.
Siempre hay un primer día.
¿Qué cosas preguntas?
Bueno, el espejo nos vais a llevar a Pakistán, ¿no? Para hablar de una movilización que ha llevado a cabo los cristianos en aquel país.
Pues sí, porque en el reciente ataque terrorista a dos mezquitas en Nueva Zelanda murieron, entre otros, 9 ciudadanos pakistaníes. Y ahora los cristianos de Pakistán han hecho oír su voz contra esa masacre. Precisamente ellos conocen muy bien el terror que pretende instrumentalizar a la religión, porque ellos han sufrido en sus carnes numerosos ataques contra sus iglesias. Por eso han querido alzar la voz y condenar esta violencia que en esta ocasión ha arrebatado la vida de sus hermanos musulmanes en aquel lejano país, en Nueva Zelanda. El arzobispo Joseph Arshad presidió una vigilia de oración por la paz para decir no al terrorismo en la catedral de Rawalpindi la tarde del pasado sábado. En ella cientos de fieles, sacerdotes y religiosos participaron y el que es además presidente de la Conferencia Episcopal de Pakistán expresó su firme condena del ataque. Estamos consternados y estamos llamados a hacer de todo de nuestra parte en todas las naciones del mundo. La masacre de musulmanes en Nueva Zelanda muestra esa creciente ola de extremismo y radicalización que avanza por todas partes y demuestra que el terrorismo no tiene religión ni fronteras nacionales. El terrorismo profana el nombre de Dios. También el cardenal Joseph Kutz, el único cardenal pakistaní, arzobispo de Karachi, ha querido manifestar los sentimientos de los cristianos de su país, condenando el horrible ataque a las mezquitas en Nueva Zelanda e invitando a sus fieles a rezar por todas las víctimas del terrorismo, a trabajar por la justicia y por la paz. Pero es que en todo el país han tenido lugar concentraciones y vigilias de oración en las que han participado juntos musulmanes, cristianos e hindúes. Son gestos de unidad en los que se ha mostrado una rotunda condena de cualquier ideología fundamentalista y desde los que se ha proyectado el mensaje tan necesario en aquel país de que todos somos hijos de Dios y por tanto hermanos en humanidad. Pues así comenzamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar en Roma. Hoy el Papa ha visitado por primera vez el ayuntamiento de la ciudad.
En su discurso, Francisco ha reafirmado su compromiso con el diálogo entre el poder temporal y el espiritual que debe conducir, ha dicho, a colaborar constantemente en el respeto mutuo.
Dimiten la directora y el resto del equipo de Donne Chiesa Mondo, el suplemento femenino del Observatorio Romano.
En su último editorial, la directora Lucetta Scarafi aseguraba que el suplemento no había recibido el apoyo del nuevo director del diario, Andrea Monda. Monda le ha respondido agradeciéndole su trabajo, afirmando que el suplemento continuará editándose y explicando que en los 4 meses que lleva como director siempre ha garantizado la autonomía y la libertad de Donne Chiesa Mondo.
La Conferencia Episcopal Francesa ha emitido una declaración con motivo de las próximas elecciones europeas.
Titulada ¿Qué Europa queremos? En ella los obispos franceses invitan a sus conciudadanos a expresar en las urnas el modelo de Europa que se quiere en temas sociales, económicos o culturales.
Los salesianos celebran en Madrid un seminario nacional de animación misionera.
Con el objetivo de actualizar la visión de la acción misionera en nuestro país, este seminario, que lleva por título La misión renueva la pastoral, aborda el concepto de misión desde la globalización, el nuevo contexto cultural o las migraciones.
Fernando Jiménez Barrio Canal imparte en Santiago una conferencia sobre la economía de la Iglesia en España.
Titulada Cuentos y cuentas de la Iglesia en España, 10 preguntas y respuestas, la ponencia del vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española tendrá lugar en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en Santiago de Compostela a las 7:30 de la tarde.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y ahora, en un instante, vamos a colarnos en una hermosa exposición que tiene lugar aquí en Madrid, en el espacio Olumen de los Dominicos, con algunas de las mejores piezas del arte religioso en la segunda mitad del siglo XX en España.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Quiero una casa. No sé, que tenga ese algo. Ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Pendientes estamos de Venezuela y de esa detención que ya...
Información 7 días a la semana.
Pues ya tenemos fecha, por tanto, para las próximas elecciones generales.
La actualidad desde todos los puntos de vista.
Todos pendientes de lo que pueda decir el presidente Pedro Sánchez.
Como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy.
Lo que es noticia está en un mismo sitio.
Que pasen un feliz domingo.
13 Información con valor.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean.
Pues hoy queremos en El Espejo asomarnos, hacer una visita virtual, podríamos decir, en la exposición La zarza ardiendo, entre el asombro y la emoción, 1955-1975. Es una exposición que se puede visitar en el Espacio para las Artes, abierto por los dominicos en Madrid, con el título O Lumen. Y esta muestra nos ofrece la oportunidad de conocer y gustar en conjunto por primera vez una selección de los mejores de las mejores piezas de escultura, pintura y artes religiosas realizadas en España precisamente durante ese periodo que mencionaba, entre los años 1955 y 1975. Para hablarnos de la exposición nos acompaña uno de sus comisarios, en este caso comisaria Elena García Crespo. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, José Luis, encantada.
Bueno, lo primero, antes de entrar en el detalle de la exposición, vamos a decir una palabra sobre este espacio O Lumen de los dominicos en Madrid, que igual que alberga ahora esta importante exposición, pues ya ha albergado otras muestras y lo hará en el futuro. ¿A qué responde esta iniciativa?
Pues mira, O Lumen es un proyecto precioso de los dominicos, ubicado en su antiguo convento de Santo Domingo el Real, en la calle Claudio Coello 141 de Madrid, que está transformado ahora en residencia universitaria, que nació justo hace un año y cuyo objetivo es promover, pues a través de experiencias estéticas, la búsqueda de sentido y esperanza, ahí es nada, junto a la reflexión crítica y una experiencia espiritual que nos acerque al encuentro con los demás y quizás también que nos lleve a interrogarnos por la llamada de la fe.
Evidentemente es una reflexión muy importante porque tantas veces hemos denunciado un divorcio, sobre todo en la época ya más reciente, más contemporánea, entre dos realidades que a lo largo de la historia han estado profundamente unidas, que es justamente la experiencia de la fe y sus manifestaciones artísticas más diversas.
Totalmente cierto. Por eso esta iniciativa pretende no solo mirar hacia atrás, ¿no? Con un sentido también de homenaje a esta generación de artistas y arquitectos, sino también que sirva de impulso de cara al futuro, ¿no? Que sirva para remover inquietudes en esta dirección.
Dinos algo sobre la importancia de los autores y de las obras, porque bueno, exposiciones hay muchas, pero hay que identificar cuál es el rasgo característico de esta exposición La zarza ardiendo. Y también dinos por qué el título que habéis elegido.
Bueno, la zarza ardiendo es un poco metáfora, ¿no? Esa llama que llama, ¿no? A contemplar el misterio que hay detrás de su mensaje, pero también tiene varias connotaciones. Expresa el asombro ante una producción de obras muy desconocidas en general por el público, pero muy potentes, y también la emoción al descubrirlas y al contemplar lo que representan, ¿no? Ese misterio de la fe.
Y dinos algunos de los autores más emblemáticos, más conocidos por incluso por quienes somos legos en la materia, pero que se hacen presentes en la exposición.
Hombre, quizás entre los más conocidos está Lucio Muñoz con ese potentísimo Gólgota, ¿no? Que nos viene del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Hay un crucificado también imponente de Subirats. Tenemos también a Pascual de Lara, a Carlos Pascual de Lara, al pintor, José Luis Sánchez, Vaquero Turcios, Venancio Blanco, el escultor, son muchos. En este caso son casi 20 artistas, pero también queremos aprovechar para pedir disculpas por todos los que se nos han quedado fuera, porque en este caso, bueno, los plazos han sido ajustados, el presupuesto, es una iniciativa que nace con humildad de medios, pero es que tenemos otro elenco de otros 20 artistas preparados, pues si esto tiene vocación de poder crecer e ir a más, porque había artistas de primerísima línea e hicieron obras muy interesantes en estas décadas.
Y te iba a preguntar precisamente qué nos dice este elenco, que además podemos ver así en perspectiva, en conjunto, sobre lo que ha sido el arte religioso en España en esos años que van de 1955 a 1975. Podríamos decir que ha sido una época fecunda, innovadora o con dificultades.
Totalmente.
¿Qué nos dices?
son adjetivos muy adecuados. O sea, no solo fue especialmente prolífica, sino que fue muy brillante en este terreno y sirvió de verdadero catalizador de introducción de la modernidad en nuestro país, ¿no? Con la característica particular de ser unos años sobresalientes de integración de las artes, o sea, uh-huh. en los que arquitectos y artistas trabajaron en equipo, codo con codo, y se involucraron no solo los artistas como meros decoradores, ¿no? Con también un clero, con determinadas personalidades del clero, que tuvo la sensibilidad y la visión de incorporar la modernidad, que entonces suponían esas obras en muchos espacios eclesiales que nos han quedado.
Y se me surge la pregunta de, bueno, ¿y después del 75 qué? No sé si es que después de un periodo de fecundidad pues ha llegado un momento de aspereza, de dificultad, o simplemente es que estáis esperando para una próxima ocasión.
Hombre, sí, nunca es tarde. Pero bueno, sí, en esos años coincidió, a ver, los años previos y justo posteriores al concilio agitaron muchas inquietudes, ¿no? Y además hubo unas circunstancias sociales, políticas, ¿no? Desde los años 50 de reconstrucción, de explosión demográfica, que favoreció la construcción de muchas iglesias. Y luego todo eso se fue apagando, esos ecos del concilio, de renovación, ¿no? Y se dio paso a otras prioridades también dentro de la iglesia. Pero bueno, insisto, nunca es tarde.
En ese sentido, ¿pensáis dentro de esta reflexión, que me imagino que se va a ir desplegando en el tiempo y que solo está en sus inicios, que existe suficiente sensibilidad para superar ese paradigma un poco funcionalista que, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, pues tantas veces se ha denunciado? No sé si siempre justamente, pero bueno, se ha denunciado que a veces los templos pues estaban pensados más desde una manera, desde una perspectiva muy funcional, pero no mirando el contenido justamente del misterio que se celebra.
Sí, sí, pero vamos, es un rasgo que ha trascendido a otras arquitecturas. O sea, igual que en esos años, a través de la arquitectura religiosa, eso también se contagió a otros tipos de arquitectura. Si podías ver esa integración de las artes en arquitecturas civiles, en viviendas, en oficinas bancarias, hasta en centrales hidroeléctricas, ¿no? Pues de repente eso se apagó en toda la arquitectura en general, ¿no? Y ahora mismo sucede igual en todos los planos. Entonces sí sería algo maravilloso de recuperar, ¿no? El incorporar el arte en las edificaciones, que además, por supuesto, en las de tipo religioso le añaden, o sea, es un valor añadido de cara al misterio y a la contemplación.
Nos decías que muchas de estas obras que se van a poder disfrutar en esta exposición La Zarza Ardiendo, en su primer momento sí tuvieron una finalidad de integrarse en espacios eclesiales, me imagino que fundamentalmente de culto, en orden a la celebración.
Sí, sí, fue un poco el detonante. Y la verdad que lo consiguieron. O sea, es que tenemos ejemplos paradigmáticos como el santuario de Aránzazu, que se inauguraba en el año 55, que aquello fue, bueno, que salió publicado en toda la prensa, porque fue muy sonado el escándalo que interrumpió y prohibió completar los trabajos artísticos, pero que luego se pudieron retomar apenas 10 años después, ¿no? Otros espacios maravillosos de los dominicos, como es el teologado que tienen Alcobendas de San Pedro Mártir, ¿no? De Miguel Fisac, o la Virgen del Camino, el santuario que hay en León, también fabuloso, que participaron Subirás, Rafael Casamada. Bueno, es que si empezamos a decir la lista de artistas, es infinito. Y ahí nos han quedado, como ejemplo, muchos de estos edificios emblemáticos.
Una última palabra, Elena, para aquellos que no me extrañaría que estén entre nuestros oyentes, que bueno, tienen una especie de repelús cuando oyen arte religioso contemporáneo y se han quedado, digamos, con el paradigma de épocas gloriosas del Renacimiento, de la Edad Media, y que quizás no le dan una oportunidad a que haya una expresión artística cristiana absolutamente contemporánea, rica y relevante. Anímalos a que vayan a la exposición.
Por supuesto. Estos mismos artistas, no todos ellos estaban dentro de la fe, tampoco estaban alejados por completo de lo cristiano, bien es verdad, pero que el arte es arte, y cuando es un arte de calidad y auténtico, sorprende y emociona por igual a creyentes y no creyentes, y de hecho se está demostrando por la buena acogida que está teniendo la exposición. Yo les invito a que vengan, por supuesto.
Bueno, pues nosotros aquí también lo hacemos. Esta exposición, La Zarza Ardiendo, entre el asombro y la emoción, 1955-1975, en esta interesantísima iniciativa de los dominicos en Madrid, en el espacio Olumen, en la calle Claudio Cuello. Elena García Crespo, comisaria de la exposición, muchísimas gracias por habernos guiado en esta visita rápida. Lo ideal es ir allí y mirarla, naturalmente.
Sí, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, adiós.
Hasta luego, adiós.
Y ahora llega el momento de ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo me acompaña Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en Roma, donde el Papa ha visitado por primera vez, el Papa Francisco, el ayuntamiento de la ciudad.
Francisco ha acudido al Campidoglio, sede de la prefectura de Roma. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Francisco es el cuarto pontífice que visita el ayuntamiento después de San Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. En una visita muy cordial y casi en familia, puesto que políticos y trabajadores venían a acompañados por sus hijos, el Papa ha recordado que es necesario el diálogo entre el poder espiritual y temporal, colaborando siempre en el respeto mutuo. A los romanos que se agolparon en la famosa plaza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel, les ha hecho una petición. Hoy quiero pediros que según vuestras capacidades cuidéis unos de otros, que estéis cerca, que os respetéis mutuamente. Ahí encontraréis los valores más bellos de esta ciudad, una comunidad unida que vive en armonía, que actúa no solo por la justicia, sino en un espíritu de justicia. Por cierto, que acaba de hacerse público un motu propio del Papa Francisco en el que se actualizan algunas reglas relacionadas con la vida religiosa en comunidad, modificando algunos artículos del Código Canónico. Por ejemplo, se puede dimitir del instituto religioso a la persona que se aleje de su comunidad durante 12 meses ininterrumpidos, sin estar disponible para cumplir su misión. Un documento que, en definitiva, pretende reforzar la importancia de la vida en comunidad.
Gracias, Eva. Los obispos franceses han emitido una declaración con motivo de las próximas elecciones europeas.
Titulada ¿Qué Europa queremos?, la carta está firmada por los obispos miembros del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Francesa, corresponsal en París, Asunción Serena.
Los obispos de Francia invitan a los ciudadanos a participar en las próximas elecciones europeas y a expresar su opinión sin encerrarse en un esquema maniqueo de favor o en contra de Europa, sino expresando la Europa que se quiere, el modelo económico, social, cultural y espiritual que a cada cual le parece más adaptado para el continente. Recuerdan que muchas decisiones europeas influyen en nuestra vida cotidiana y que no hay que olvidar el pasado doloroso y conflictivo que han marcado Europa, donde la paz, que parece para los jóvenes como algo adquirido, no debe dejar en el olvido que la guerra está también a nuestra puerta. Ayer en los Balcanes y hoy en Ucrania. Los obispos no olvidan subrayar que la construcción difícil y compleja de Europa también ha permitido progresar en una visión del hombre y de la sociedad que comporta un buen número de valores y principios comunes, muchos de ellos procedentes del cristianismo.
Gracias, Asunción. El Banco Santander colabora con los proyectos de inserción sociolaboral de varias instituciones eclesiales.
Entre los receptores de las ayudas ofrecidas por el banco se encuentran entidades como Cáritas, Manos Unidas o Confer. Más detalles, Joaquín Bizmanos.
Son 2,1 millones de euros los que ha dado la entidad a través de su Fondo de Inversión Solidario, dinero que se destinará a un total de 173 proyectos que van a beneficiar a cerca de 60.000 personas. Cáritas recibe, por ejemplo, 1.030.000 euros para cursos de formación diseñados a inserción sociolaboral. El dinero para Manos Unidas se dedicará a financiar 5 iniciativas de cooperación internacional en países como Perú, El Salvador, Nicaragua, Camerún e India. Son 515.000 euros, los mismos que para CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. En este caso irán dirigidos a colectivos vulnerables en situación de riesgo o exclusión social. Los máximos responsables de estas organizaciones, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acudieron al acto de entrega de estos cheques solidarios del Grupo Santander.
Y terminamos con la solidaridad de los niños de Primera Comunión de La Rioja con los de Yaoundé, en Camerún.
El secretariado de Catequesis y la delegación de misiones de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño se dirige a los niños que en las próximas fechas celebrarán la Primera Comunión para recordarles que celebrar la Primera Comunión, comulgar a Jesús, es el mejor regalo que van a recibir a lo largo de toda su vida. Les proponen, como en otros años, que no olviden a otros niños del mundo y concretamente ayudar al hogar hermano Ives de Yaoundé, donde 80 niños de entre 9 y 17 años pueden ser recogidos de la calle viviendo a la intemperie con riesgo de enfermedades y de sufrir violencia.
Gracias, Nacho. Pues vamos terminando esta edición del Espejo. Queremos hacerlo hoy reflexionando sobre la noticia de la reciente derrota del Daesh, el conocido como Estado Islámico, en su último bastión en Siria. Una gran noticia, que el califato del terror, proclamado en el verano de 2014, haya sido finalmente derrotado. Daesh llegó a tener 60.000 combatientes, muchos de ellos llegados de diversos rincones del planeta. Todo un signo. En los últimos casi 5 años ha protagonizado genocidios, ha causado decenas de miles de muertos y provocado fracturas étnicas, sociales y religiosas que van a requerir decenios para verse sanadas. La victoria militar es importante, pero no puede hacernos olvidar los grandes retos que están pendientes. Uno de ellos es qué hacer con más de 20.000 combatientes del Daesh detenidos en Irak y 7.000 prisioneros de guerra que han hecho en las últimas semanas los kurdos en Siria. Muchos son de otros países y no pocos nuestros, europeos. Es necesario hacer un trabajo también dentro del Islam suní para que el radicalismo que ha sido alimentado durante años en la zona no se traduzca dentro de un tiempo en un nuevo brote de otra fórmula yihadista. En fin, que el Daesh ha sido desalojado de su territorio, bienvenido sea, pero corresponde ahora a los líderes de las comunidades musulmanas la responsabilidad de erradicarlo de los corazones. Pues hasta aquí este tiempo del espejo.